COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Once, cinco minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del lunes 18 de... Miren, la casualidad ha querido que hoy lunes 18 de enero se celebre el Blue Monday, es el día más triste del año. Y ciertamente para muchos autónomos se avecinan tiempos complicados, difíciles, tristes. Y el punto de partida precisamente es hoy. Gran Canaria está en nivel 3 de alerta, las restricciones dañan aún más el deteriorado tejido socioeconómico. Los más perjudicados de las medidas restrictivas serán los pequeños y medianos emprendedores, sectores como la hostelería, el comercio, que se ven en un túnel sin salida. Aquellos restauradores que no tienen terraza deben jugar sus cartas al envío de comidas a domicilio, el llamado delivery. Y esto en el mejor de los casos, porque muchos cerrarán sus puertas. Aquellos que tengan terraza también se pensarán seriamente si vale la pena abrir sus negocios. Gimnasios cerrados, las zonas comerciales deben cerrar también a las 9. Y todo esto porque muchos han olvidado que estamos en una pandemia. Y al fin y al cabo los errores se pagan. Se pagan de forma muy cara, ya lo decíamos, pan para hoy, hambre para mañana. Y hay una premisa que es interesante conocer. Se supone que las medidas se aplican en función de la incidencia del momento, la incidencia actual, pero esta tasa de contagios es fruto de lo que ha pasado hace semanas. En virtud de este silogismo, uno se pregunta si no habría que implementar medidas restrictivas justo cuando comenzaban estos contagios. Y entiendo que muchos empresarios, pequeños autónomos, pensarán que la campaña de Navidad fue una bocanada de aire fresco. Es que hay una proporción que no se da, es decir, a más restricciones deberían llegar más ayudas. Pero ayudas de verdad, ayudas directas al empresario. Y entre ellas la exoneración absoluta de las cuotas a la seguridad social. Porque no es coherente que sin producir el Estado les obligue a pagar. Miren, el que siembra mezquindad al fin y al cabo no recogerá otra cosa que no sea también mezquindad. Bueno, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante. En breve vamos a charlar con los sectores más afectados. Como decíamos, Gran Canaria está en nivel de alerta 3. Hoy hablaremos con la restauración, la hostelería. Charlaremos con un autónomo que tenía pensado abrir el miércoles. Conoceremos sus planes. Y otro que no tiene terraza, por lo que tendrá que seguir con su negocio a través del delivery. Además, también hay movimientos para convocar una manifestación mañana ante la sede del Gobierno de Canarias por parte de la hostelería. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la provincia de Las Palmas. Ya ha comenzado la segunda parte de la inoculación de la dosis contra el coronavirus. Esta es la que certifica la inmunidad total. Hablaremos con un sanitario, un enfermero que administra la vacuna, a ver cómo es. Si huele, hay que hacer algún ejercicio previo, charlaremos con él. Estaremos también en un centro comercial para conocer qué medidas se van a instaurar en estos establecimientos y cómo afecta en su horario y actividad estas medidas restrictivas. Tenemos también nuestro tiempo de análisis a partir de las 12 y 10. Daremos una vueltita por nuestra maravillosa isla, que está preciosa después del temporal Filomena, que aquí en Canarias ha sido recibido pues con los brazos abiertos por la cantidad de agua que ha dejado. Charlaremos con un guía turístico que conoce perfectamente el interior de nuestra isla. Entre otros asuntos, tendremos también el espacio de plantas medicinales de Canarias con Guzmán Marrero. Estos son los contenidos que tenemos programados, preparados para el programa de hoy. Con Julia Abreu en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Y les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Once minutos, vamos a poner todos los datos en orden. Queremos conocer qué noticias ha dejado esta mañana del lunes. Actualizamos la información. Echamos, por tanto, una mirada a la actualidad. Ainhoa Martín, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que este lunes Gran Canaria ha endurecido las medidas sanitarias contra el COVID al pasar a nivel 3 de alerta, mientras que Tenerife ha bajado a nivel 2 ante la bajada que ha experimentado en las últimas fechas. El director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias aseguraba que será en un plazo de tiempo de 7 días cuando comencemos a tener indicadores de cuál es la tendencia que siguen una vez puestas en marcha las nuevas medidas.
El periodo, digamos que mínimo para evaluar el impacto de cualquier medida son los 7 días, ¿no? En 7 días ya... conforme a la evolución natural de la enfermedad, podemos empezar a ver pues indicadores de tendencia, ¿no? Lo ideal son 14 días, siempre y cuando, digamos, que en esos 14 días no existan otros factores, otras covariables que decimos, ¿no?, que puedan modificar la tendencia, ¿no?
Gran Canaria y Lanzarote se quedan con ese nivel 3 de alerta. En la isla Conejera se dan las peores cifras ahora mismo, centradas especialmente en su capital, Arrecife, que cuenta con una incidencia acumulada a 7 y 14 días de 860 y 1.238 respectivamente. Según el gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote, José Luis Aparicio, lo que estamos viendo es consecuencia del cansancio de la gente que ha perdido el respeto al COVID.
Que era una amenaza, la amenaza más importante para el asunto de la epidemia con la que nos veríamos en el año. Habíamos tenido una amenaza más pequeña, la vuelta de estudiantes cuando cerraban la universidad en la península, el puente de diciembre, habían habido otras amenazas, pero mucho más pequeñas. Y esta era la más importante por el número de días festivos que hay, por la propia naturaleza de las fiestas navideñas.
Y un último apunte, el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado el cierre de albergues, zonas de acampada y áreas recreativas de la isla debido a la activación desde este lunes del nivel 3 de alerta por parte del Gobierno de Canarias ante el aumento de contagios de coronavirus.
Seguimos contando noticias. Queremos conocer qué publican en estos instantes los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad. Gran Canaria se enfrenta a 14 días claves para frenar la pandemia. Además, Canarias registra 25 muertes a causa de la COVID-19 en la última semana y Canarias comienza a administrar la segunda dosis de la vacuna. En economía, Canarias corre el riesgo de verse sin aviones a la vuelta del turismo. En salud, las mujeres tienen más riesgo de contagiarse por COVID y en sucesos asaltan 3 veces durante la misma noche un restaurante de Puerto Rico. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con sin gimnasios, hostelería al mínimo y en casa a las 10. Estas son las nuevas medidas de la fase 3. Además, 15 autonomías han duplicado el nivel de riesgo extremo fijado por Sanidad. España, la cabeza de Europa en reactivar a trabajadores en ERTE. Pfizer reduce el 44% de las vacunas que envía esta semana a España. Y también Marruecos intercepta una patera con egipcios y yemeníes rumbo a Canarias. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información. En 16 minutos aproximadamente vamos con los deportes. Todas las noticias de la sección deportiva con Juan Francisco Cruz. Juan Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya preparando el partido de la segunda vuelta, primer encuentro, la segunda fase de la Liga, el próximo domingo frente al Leganés en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, derrota del Herbalife Gran Canaria, 87-108, frente al Iberostar Tenerife, y ya prepara el partido de Rusia del próximo miércoles de la Eurocup frente al Unic Kazan. En balonmano, el Rocasa Gran Canaria ya está en los cuartos de final de la IHF European Cup, y en voleibol, triunfo del Club Voleibol Guaguas 3-0 frente al Manacor.
Esto y más a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Son las 11:15. A esta hora marcamos el 1-1-2. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días. Hola, Carmina, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Incidentes destacados, Carmina, ¿algo que contar?
La mañana nos deja 3 heridos de carácter moderado tras ser atropellados por diferentes vehículos en la isla de Tenerife. El primer atropello se producía en la carretera del Campo de Golf en La Laguna, en donde resultaba herido un varón de 47 años, y el segundo atropello tenía lugar en la avenida de los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife, donde dos varones de 40 y 52 años sufrían diversos traumatismos de carácter moderado. Todos ellos fueron asistidos por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladados en las correspondientes ambulancias a un centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Blue Monday, y es que hoy es el día considerado más triste del año y son muchos los que están comentando sobre esto. Algunas cuentas intentan sacar el lado positivo, aunque hoy en Gran Canaria, con la entrada a la fase 3, se hace un poquito más difícil. Además, Andorra, porque según el diario nacional La Vanguardia, más de una decena de los youtubers españoles con más seguidores han trasladado su residencia al país vecino, Andorra, para pagar menos impuestos, algo que está siendo muy criticado en la red social. También los Goya, porque la Academia de Cine ha anunciado las nominaciones a los premios Goya 2021. A mejor película está nominada Adu, Anne, La boda de Rosa, Las niñas y Sentimental. Todas las nominaciones se están compartiendo a través del Twitter oficial de los Goya, siendo algunas más sorprendentes que otras. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana entre lo destacado de hoy.
Lo mismo también para ti, Ainhoa. 11:17, nos queda el tiempo. Pues estoy echando un vistazo a los valores que vamos a repasar hoy y ninguno de ellos superan los 20 grados. Se nota algo de fresquito incluso a esta hora de la mañana. Evidentemente a primera hora y última hora del día, pues en algunas zonas el frío es estremecedor, ¿no? A pesar de lo que pueden indicar las temperaturas, ya saben ustedes que la sensación térmica es mucho menor. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 18 graditos. Si empezamos a subir un poquito, nos vamos hasta Valsequillo, 17 grados. Nos vamos a zonas altas. En Tejeda, después hablaremos con Guzmán Marrero, que es el técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias. Pues Guzmán, en fin, todos los que están ahora mismo en esa zona, en Tejeda, 13 graditos. Que se debe estar bastante bien. Bajamos hasta el sur, 19 grados en Playa de Mogán y en Arrecife de Lanzarote, 18. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días, cielo de poco nuboso a despejado con algún intervalo de nubes, temperaturas mínimas con pocos cambios o ligero descenso y las máximas en ascenso en medianías. Se registrarán 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del nordeste flojo, más intenso en vertientes sureste y noroeste y predominio de las brisas en costa nordeste y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y miren, el único Blue Monday que a mí me pone, que a mí me gusta, es este. Clásico de New Order, pero ciertamente es un lunes complicado, es un lunes realmente difícil y, ¿por qué no?, también bastante triste para diferentes sectores. Uno de ellos es la hostelería. Nosotros vamos a hablar con pequeños autónomos que lo juegan todo a una carta, con todas las ganas, toda la ilusión del mundo, pues para sembrar un futuro, ¿no?, para tener un futuro. Y después se ven que no solamente fruto de esta COVID-19, de mucha gente que se saltan las restricciones, empiezan a subir los contagios y se dictan unas medidas restrictivas, y que los principales perjudicados, pues evidentemente son ellos. Pero también cierto es que piden medidas, ayudas directas, directísimas a, bueno, las autoridades, a las instituciones, y estas no llegan. Vamos a hablar con Sergio Melia. Él es autónomo, gastrónomo de primer nivel. He tenido la oportunidad de ver sus platos y créame que es un espectáculo. Él es el propietario de Tigot Gastro y Café, que está en la zona de Triana, y lo tenemos en línea. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por darnos voz.
¿Cómo te encuentras, Sergio?
Bueno, pues regular. Supongo que no dejó caer los ánimos por esta situación, pero un poco también frustrado. Uh-huh.
Pues desde luego que sí. ¿Cómo fue esta campaña de Navidad? Donde, bueno, habían restricciones, pero quizás no tan notables como esta, Sergio.
No, la verdad que en la época de Navidad hubieron restricciones. Nosotros amoldamos nuestro local a esas restricciones y cumplimos con toda la normativa. Uh-huh. Fue, no es lo mismo que otras Navidades, pero se pudo mantener la actividad. Sí. Pero obviamente sí. Ante estas restricciones nos vemos abocados al cierre.
Claro. Se salvó la campaña. ¿Cuántos empleados tiene, Sergio?
No, soy yo solo.
Estás tú solo, ¿no?
Yo solo, sí.
Madre mía. Y bueno, tú tienes la posibilidad, incluso porque he tenido la oportunidad de ver diferentes fotos, tienes espacio ahí para una terracita, que al fin y al cabo, dentro de lo que cabe, bueno, es una pequeña bocanada de aire fresco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, por supuesto. A ver, nosotros empezamos la... Hablo en plural, aunque soy yo solo, pero perfecto, lo hablo como negocio, sí. ¿No? Nosotros solicitamos la terraza casi en la apertura, que fue a mediados de julio, pero el ayuntamiento requiere un estudio de zona para una nueva normativa para las terrazas. De momento no están dando terrazas en esta zona y lleva un retraso de 2 años, con lo cual ni se sabe ni el tiempo que puede tardar en otorgar esa licencia. Y ante esta situación, hombre, yo lo único que pido es una medida transitoria. No pido que me regalen una licencia. Quiero cumplir con toda la normativa, pero evidentemente si no se toman medidas de ese tipo, se hace muy difícil continuar con la actividad.
Oye, ¿sabes qué me llama la atención? Que desde julio estés batallando con esto y no haya habido ningún tipo de respuesta por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando sabemos que otro ayuntamiento capitalino, como es el de Santa Cruz de Tenerife, ajá, sí que ha aplicado y ha aprobado una normativa express y lo ha hecho en cuestión de semanas.
Exacto.
Y tú, y muchos como tú, tú sabes, al cabo, es un ejemplo de lo que está pasando. Tú y muchos como tú llevan meses esperando y respuesta cero.
Sí, bueno, la respuesta es que sigue pendiente de un estudio, que lleva un retraso de 2 años y que no se sabe cuándo se va a hacer. Esa es la respuesta del ayuntamiento. No facilitan ningún tipo de...
Porque tú tienes hueco, ¿no? Tú tienes espacio para poner ahí 3 o 4
supuesto,
mesitas.
Yo,
¿no?,
estoy situado en una calle peatonal, General Bravo. Toda esta calle tiene terrazas y es un poco un agravio comparativo que otras personas puedan, otros locales puedan seguir con su actividad y otros tengamos que cerrar, no solo en mi caso.
Y al final el delivery, ¿cómo lo ves? ¿La posibilidad de enviar comidas?
Estoy estudiándolo. A ver, ten en cuenta que la verdad es que las medidas se toman muy de un día para otro. Yeah. Y no dejan mucho margen de maniobra para abastecerse de recipientes, de bolsas para llevar, para poder difundirlo por redes sociales, con lo cual hay que valorar si realmente el delivery es una salida.
Uh-huh. Tendrás que valorarlo, ¿no? Y saberlo si vale la pena, porque claro, estás tú solo, evidentemente no te puedes multiplicar, ¿no? No puedes estar haciendo de comer entre fogones y a la misma vez llevando comida a domicilio.
Ya lo hago, ¿no? Habitualmente, pero
lo hace.
Pero se hace complicado.
Uh-huh. Bueno, por cierto, que me están contando por aquí que para uno de los críticos gastronómicos más reconocidos de aquí de Canarias, pues uh-huh, que eres una de las aperturas más interesantes de este 2020, ¿no? Porque además tienes la capacidad de sacar un menú por 9,50 euros con dos platos nuevos cada día, además. Es decir, que tú te lo curras, Sergio.
Sí, hombre, intentamos hacer algo diferente, una oferta diferente a la que ya hay, y en eso estamos. La verdad que no lo hacemos todos los días con ilusión y con ganas, y esto supone pues un frenazo, ¿no?, a esa ilusión.
Oye, Sergio, pero bueno, se sigue batallando, sí, afortunadamente. Sí, permíteme la pregunta, si no es mucha indiscreción.
En absoluto.
Tendrás que pagar local, ¿no? Tendrás que pagar el alquiler, y al fin y al cabo, obvio, si no tienes ingresos, claro, obvio, pagar el alquiler sin ingresos, pagar seguros sociales y demás. Ajá. Eso entiendo que es prácticamente casi imposible, ¿no?
Sí, hombre, supongo que hay un margen de tiempo, de una semana, de dos, que al final la aguantamos, como pasó con el confinamiento. Muchos, que yo no estaba en activo, pero muchos sufrieron eso, y de alguna manera, hombre, una ayuda directa, por eso lo solicitamos tanto, ¿no? Y también se está trabajando para hacer una manifestación de la hostelería, porque, vamos, es así, o sea, los gastos siguen estando ahí, siguen estando gastos e impuestos, pero no hay facturación. Y si no hay facturación, afrontar ese tipo de gastos, pues se hace difícil, digamos.
Difícil, por no decir imposible, porque ¿tú qué tipo de ayudas has recibido, Sergio?
Ninguna.
¿Ayudas directas?
Ninguna.
Nada.
Nada.
Sergio, aguanta un segundo, vamos a hablar con Abraham. Él también, como tú, es autónomo, también se ha jugado pues todo su futuro, todas sus cartas, abrir un negocio. Lo que pasa es que no lo ha hecho todavía, pensaba abrirlo precisamente este miércoles en la calle Portugal. Aguanta un segundo, Sergio. Abraham,
sí,
¿qué tal?
Claro.
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bien, tú el miércoles pensaba abrir, ¿no, Abraham?
Sí, eso teníamos planeado, pero al final, como está la cosa, pues no es imposible abrir.
Uh-huh. Es decir, lo vas a tener que posponer para más adelante.
Sí, pues intentaremos que esto pase rápido, que dicen que son 15 días, pero creo que todo el mundo sabemos que siempre va un poquito más de lo que se dice, y bueno, intentaremos aguantar y buscar soluciones, porque al final lo que dice también nuestro compañero Sergio, ¿no?, que sí, que nosotros tenemos el local cerrado, pero seguimos pagando impuestos, seguimos pagando alquileres, seguimos pagando mil cosas y nadie nos ayuda.
¿Qué tipo de trastorno, aparte que tienes que posponer la apertura, ¿no?, qué otros trastornos te ha producido esta fase 3, este nivel 3?
Pues la verdad, por ejemplo, nosotros tenemos producciones que ahora vamos a tener que vender de otra manera, o sacarle la salida de otra manera, pagar el sueldo de los empleados que ya estaban contratados para poder empezar a trabajar y nadie nos da una solución. Pues al final son como muchas cositas como derivadas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo yo creo que más bien también es para lo emocional, ¿no?
¿Te tenías algo preparado para la apertura del miércoles?
Sí, toda la carta entera, prácticamente.
¿Y lo que qué hacer con todo ese género?
Lo guardaremos en dinero, dice.
No, con el género que tenía.
Pues lo que haremos será hacer producciones que se puedan guardar o congelar, las haremos, y las que no, pues ya veremos si solamos a un comercio social, si haremos alguna beneficencia o algo, porque para tirarlo, porque creo que puedan aprovechar a otras personas, ¿no?
Oye, Sergio, lo tenemos en línea también. Bueno, ustedes seguramente se conocen, ¿no?, porque al fin y al cabo son dos personas que tienen un altísimo nivel en la gastronomía. ¿Qué le podrías decir a Sergio, teniendo en cuenta que todavía no ha abierto, desde el punto de vista comercial? ¿Qué le podrías decir, Sergio?
Abraham, bueno, que mucha fuerza, no lo conozco personalmente, pero bueno, soy admirador suyo, y espero que tenga mucha suerte, que tenga muchísima suerte, que yo estoy deseando que abra para ir a comer, o sea, que mucha fuerza. Yo abrí también después del confinamiento, con mucha ilusión de que esto pasaría, y bueno, aún así seguimos luchando, y estoy convencido de que le saldrá bien, y que en poco tiempo volverá a estar ahí entre fogones, o sea, que mucho ánimo, y que entre nosotros debemos apoyarnos, que es lo suyo.
Abraham.
Pues la verdad que las palabras que me encantan, o sea, que al final siempre te dan fuerza para tirar para adelante. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Sergio, que al final tenemos que ser piña, y ahora más que nunca, si siempre hemos compartido esa filosofía de trabajo, de unidad en equipo, ahora tenemos que ser más piña todavía y aguantar los chaparrones, porque al final parece que siempre pagamos nosotros el pato de todos, ¿sabes?
Oye, Sergio, Abraham, uno que ya lleva tiempo abierto, ¿no? Bueno, lleva algunos meses, otro que pensaba abrir. ¿Cuándo consideran o ven ustedes que todo poco a poco puede ir a volver a la normalidad? Es decir, a partir del verano, a lo mejor en otoño.
Yo soy más partidario de septiembre.
En septiembre, ¿verdad?
Sí, yo creo que a partir de verano la cosa puede estar algo mejor, porque es verdad que al final, pues con el problema de vacunación y demás, yo creo que va a ser bastante ayuda, pero creo que hasta por lo menos bien entrado el otoño, incluso finales de año, no creo que se normalice como esperamos que la situación sea así.
Sergio, ¿después del verano también para ti?
Pues yo no me aventuro a decir una fecha, la verdad, porque visto lo visto, lo único que se me ocurre en la cabeza es que hay mucha incertidumbre y que lo que se va tomando, las medidas que se van tomando son muy, de forma muy sorpresiva, con la sensación de que no está muy, sin entrar en temas políticos, pero que no está muy pensado, diría yo, porque... Por lo menos cuando tomas algún tipo de decisión tienes que pensar qué tipo de medidas tomas para que no sean tan, no resulten un impacto tan grave.
Sí, ya para acabar, yo no sé si han cuantificado ustedes las pérdidas que le puede suponer esta fase 3. Aproximadamente por dónde irían, Sergio, si has tenido esa oportunidad de cuantificarlo.
No sabría decirte exactamente la cuantía en dinero, pero sí te puedo decir que va a ser una son dos semanas mínimo en las que no se factura. Dos semanas mínimo en las que no se factura significa no sacar el dinero del alquiler, no sacar el dinero de los seguros sociales, dinero que al final tengo que aportar yo de mi bolsillo, de lo que tenga, de lo que haya podido ahorrar, de lo que haya podido facturar estos meses, porque como se sabe no hay medidas, no hay ayuda directa.
Abraham, tú tienes también, has hecho contabilidad para saber cuánto te puede afectar, a pesar de que no has abierto todavía posponer la apertura.
Nosotros calculamos más o menos que por mes, que cada mes que tengamos cerrado por culpa de esto, pues son entre 6 y 8 mil euros como mínimo que podemos llegar a perder mensualmente, que eso, que sí que es verdad que después dice, pero es que los restantes facturan mucho dinero, pero que 8 mil euros en beneficio, a lo mejor hasta 2 o 3 meses.
Claro que sí. Bueno, pues Abraham Ortega, mucha suerte, mucho ánimo para los dos. Me dicen por aquí que Abraham hace la mejor ensaladilla y Sergio la mejor croqueta, ambos de Gran Canaria. Habrá que probarla. Abraham Ortega, un abrazo muy fuerte. A cuidarse y que vengan tiempos mejores, que vendrán.
Bueno, un abrazo.
Sergio, lo mismo para ti. Gracias por atendernos y un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo. Llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajos. Pero nosotros el invierno nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. Aquasportgrancanaria.com.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Este martes 19 de enero, la mañana en Canarias, con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común, desde Triana, en el Café Regina, en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 19 de enero, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias. Vive el Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común.
Se trata de una actividad incluida en el proyecto DEMOS, cofinanciado con fondos FEDER en el marco del programa Interreg MAC 2014-2020.
COPE Canarias, estar informado.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11:36 minutos después de esta charla que acabamos de tener con los autónomos que se dedican a la hostelería. Vamos a actualizar la información, eso sí, de forma breve, Ainhoa Martín.
La Consejería de Sanidad ha vacunado contra el COVID-19 durante el fin de semana a todos los trabajadores del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 y del Transporte Sanitario Urgente y No Urgente en Gran Canaria y Tenerife, al ser considerado personal de servicios esenciales y sanitarios de primera línea. Además, el colectivo sanitario Asamblea 7 Islas ha emitido este lunes un comunicado en el que defiende que vacunarse contra la COVID-19 no es una opción, sino que debería ser una obligación por ser responsabilidad individual y colectiva. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 25 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia y amenazas al compañero con el que convivía en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria.
Estaba prevista una manifestación para mañana 19 a las 10 de la mañana frente a la sede del Gobierno de Canarias, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza Dr. Rafael O'Shanahan, insisto, en la capital Gran Canaria, por parte precisamente de uno de los sectores más afectados por este pase a nivel 3, ¿no?, de emergencia sanitaria, podemos decirlo así. Vamos a hablar con el vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, y uso nocturno también, de la provincia de Las Palmas, Antonio Márquez. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí en el primer día del desastre.
Pues sí. ¿Sigue convocada esta manifestación o a tenor de las últimas palabras del Gobierno de Canarias? Parece que se van a reunir con ustedes, que prometa además medidas directas. Pues no, está pendiente, se ha quedado pendiente, Antonio.
Se va a descomocar y se va a quedar pendiente de, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el gobierno. Parece ser que sí, que hay medidas, que hay ayudas directas y que va a haber una mesa de trabajo. Entonces, pues no, pues es lo que vamos a pedir y no tiene sentido si la reunión va a ser el miércoles, creemos, no tiene sentido hacer una manifestación.
Uh-huh. ¿Qué es lo que piden ustedes? O sea, ¿con qué programa van a ir ustedes y cuáles son esas acciones que consideran innegociables a esa reunión?
La verdad que nosotros lo que llevamos planteando desde hace pues, meses son ayudas directas. El sector necesita ayudas directas como han hecho en todos los países de Europa. No puede ser que seamos el sector, nosotros consideramos más castigado, el sector que más restricciones tiene, y que en ningún momento se hable de las ayudas. Nosotros en realidad lo que pretendemos es trabajar, no queremos ayuda, pero ya que no nos dejan trabajar, necesitamos que alguien nos ayude porque nos vemos abocados al cierre.
Entonces, sí, al cierre, es decir, hemos hablado con Sergio Melián, seguro que los conoce, y nos dice que tiene que cerrar, es decir, que él no puede mantener esta facturación, pero ni mucho menos, ni esa actividad con las medidas actuales.
Necesitamos ayuda, las ayudas que sacó el gobierno de España, que esperábamos como agua de mayo, pues resultaron ser una auténtica tomadura de pelo, y el gobierno de España remite a los gobiernos autónomos la concesión de esas ayudas. Nos ha sentado, o nos sentó mal, la verdad, que no se hablara en la rueda de prensa del sábado directamente de las ayudas, pero bueno, parece ser que el gobierno autonómico ya estaba pensando en ellas y está la reunión convocada para informarnos en estos próximos en estos próximos días, no sabemos cómo será, pero necesitamos ayudas directas.
Antonio, cuando hablan de ayudas directas, para que los oyentes lo tengan claro, cuando hablan de ayudas directas, ¿exactamente a qué se están refiriendo?
Pues mira, nosotros, a mí no me dejas abrir mi local, pero mi local cerrado tiene un coste de alquiler, un coste de agua, un coste de luz, un coste de seguro, un coste de quién paga ese coste. Si ese coste no se sostiene en el tiempo, el local hay que cerrarlo, hay que devolverlo, se van a perder, pues ayudas para pagar los costes de mantenimiento, de mantener un local cerrado, o un local con aforos y horarios restringidos. Ayudas a el empresario hostelero, que el 99%, el 98% de los locales de restauración son de pequeños micropymes, de pequeños empresarios, en su mayoría autónomos o asimilados a la misma sociedad, no tienen derecho a ERTE, no tienen derecho a paro, no tienen derecho a nada, no tienen derecho, pues necesitamos una ayuda, esos empresarios necesitan una ayuda para vivir, necesitan ayudas para sobrevivir, porque gracias a Dios el gobierno nos ha dado los ERTE, gracias a Dios, benditos ERTE, y el personal está cubierto cuando lo cobran, que también es otra de nuestras peticiones. El gobierno autonómico tiene poco que ver, pero hay gente que todavía sigue peleando con el SEPE para cobrar su ERTE. Pero bueno, pero la realidad es que el autónomo, el empresario, no tiene ERTE, no tiene paro, no tiene nada. Entonces, muchos lo estamos pasando realmente mal. Y luego lo que pedimos también, que lo llevamos pidiendo desde el principio, es una mesa de trabajo y una comunicación fluida. No podemos ir a golpe de decreto con el corazón en un puño esperando a la rueda de prensa de ahora, por lo menos son los sábados y nos cambian las medidas para el lunes, pero no podemos vivir así, no es un sin vivir, la verdad. No, entonces necesitamos una mesa de trabajo con información de lo que está pasando, de lo que va a pasar.
Antonio, es que esto mismo, yo no sé si fue contigo o con Fermín Sánchez, que es el presidente, lo seguimos hablando en abril.
Sí, lamentablemente llevamos hablando de lo mismo.
Pero de lo mismo, ¿eh? Es que yo, vamos, si hago una comparativa de las declaraciones que nos diste tú o Fermín.
Seguro que soy yo, porque
es igual.
El discurso es el mismo. Sí,
es el mismo.
El discurso de todos.
En abril, del año pasado.
El discurso de todos es el mismo. Lamentablemente no, por suerte, en mayo, en junio, ya no me acuerdo ni cómo se llama, fase 3, desescalada, nueva normalidad, pues parece que el sector se reactivó, septiembre, octubre, desde esto, junio, julio y hasta la mitad de agosto, pues bueno, parecía que empezábamos, luego nos empezaron con las restricciones. Estamos malviviendo, sobreviviendo, y la verdad es que ahora hemos vuelto a estar cerrados. Lo que dicen, no, la hostelería se mantiene abierta, pero con los interiores cerrados y los exteriores al 50%, eso no se sostiene, la hostelería está cerrada. Hay muy pocos locales que puedan mantenerse abiertos con el 50% de las terrazas. Muy, muy pocos. Yo no creo que llegue al 10%.
¿Vamos a ver un cierre masivo de establecimientos de hostelería en los próximos días, en las próximas semanas?
Vamos a ver un cierre ya, y ahora pues en estos grupos que se están creando de empresarios, mucha gente que directamente va a entregar las llaves, gente que tiene, los que tienen otra salida directamente no aguantan esta embestida, porque llevamos un año muy malo, un invierno muy malo, y entonces no tienes la mochila, el dinero, o sea, la mochila que tendrías para soportar esto, ya te la has estallado en todos estos meses anteriores para intentar sobrevivir. Entonces esto ahora ha sido como el boom, ya se acabó. Entonces hay mucha gente que va a entregar las llaves, y directamente mucha gente que se va a ir a verte, que van a cerrar y van a ver hasta cuánto dura esto, pero la gente no va con el delivery, con la comida para llevar, no se puede sobrevivir, no se puede sostener un negocio. Claro, no se puede sostener ni siquiera los gastos fijos de un negocio.
Sí, Antonio, estamos recibiendo muchísimos mensajes, te voy a leer parte de uno porque es bastante largo, y es que nos dicen que incluso con cuatro personas que no sean convivientes en una terraza, ¿qué tipo de medidas de seguridad se cumple? Dice, pues, este oyente que más bien cree que incumplen absolutamente todas las medidas de seguridad impuestas por el gobierno, pero claro, les interesa que siga abierta la hostelería. ¿Has detectado tú que hay hosteleros, establecimientos que incumplen estas medidas decretadas por el gobierno de Canarias? Y si es así, ¿puede hacer algo la FED?
Mira, la verdad es que nosotros consideramos que la hostelería ha cumplido en su inmensa mayoría en su inmensa mayoría, una terraza al aire libre, con cuatro personas en una mesa separada un metro, con sus mascarillas puestas, quitándose la mascarilla para beber, ¿en qué momento puede ser más seguro, más inseguro que montarte en un vínter, que montarte en la jardinera que te lleva el vínter, que montarte en las guaguas municipales, que ir a un centro comercial? Todos hemos estado en los centros comerciales estas navidades, por Dios. Hay fotos por ahí de los centros comerciales. Yo no... en los supermercados, la noche, el día 24, el día 23, en la cola de la charcutería. No sé, la verdad es que no creemos que la hostelería sea el culpable, sino que debería ser parte de la solución. Parte de la solución cuando los mismos políticos hablan de que el 90 y no sé cuánto por ciento de los casos se producen en el ámbito privado, en fiestas privadas, en encuentros privados. No se habla de casos en la hostelería, no se habla de casos en restaurantes, no se habla de casos... Los restaurantes somos, al final son los propios restauradores los que hacen el trabajo de la policía, el trabajo de vigilancia. Póngase la mascarilla, quítese la mascarilla, póngase el gel. Entre mesa y mesa, entre comensal y comensal, las mesas, las sillas se desinfectan. Eso no se ve en un centro comercial, no se ve en un hospital público, no se ve cuando uno va al médico de cabecera, hace la cola, que nadie desinfecte. Creo que las medidas que se están tomando en la hostelería han sido bestiales y que no es el culpable de lo que está pasando. No es porque los números así lo dicen, además. En el mismo discurso, el presidente del gobierno, el portavoz, dice el 90% de los casos son en el ámbito privado. Las medidas son, fastidiamos a la hostelería. Coño, ¿por qué? No le vemos una causa-efecto. Desde el 14 de agosto, se vienen poniendo limitaciones a la hostelería, al ocio nocturno, a la restauración, y los casos han ido subiendo, bajando. Coño, tocan otras teclas, hay otras para seguir probando, creemos nosotros.
Antonio Márquez, como siempre, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
A su ser. Venga, fuerte abrazo. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Baila.
¿Nos cuentas tu historia?
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones. Este martes 19 de enero, la mañana en Canarias, con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común, desde Triana, en el Café Regina, en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 19 de enero, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias. Vive el Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común.
Se trata de una actividad incluida en el proyecto DEMOS, cofinanciado con fondos FEDER en el marco del programa Interreg MAC 2014-2020.
COPE Canarias, estar informado.
Pues le hemos dedicado un bloque importante a la hostelería, al fin y al cabo, pues las cafeterías, los restaurantes, los bares, pues siguen siendo punto de reunión, ahora no, pero lo han sido toda la vida, un punto de reunión de todos los españoles, de todos los canarios, que bajo la excusa de un café podemos estar hablando horas, ¿verdad? Si por la noche no tomamos una cervecita y al fin y al cabo cuando tenemos algo importante de lo que charlar, pues por regla general siempre lo hacemos alrededor de una mesa, ¿no? Y consideramos que uno de los sectores más afectados por este nivel 3, pues es la hostelería. Sin embargo, no es el único. Otro también muy importante es el comercio. Y nos damos una vueltita por el centro comercial Los Alicios, que en su estructura y sobre todo en lo que ofrece es uno de los más interesantes que tenemos aquí en Gran Canaria. Y todo hay que decirlo, pues, que quieren que les diga, pues, un regocijo y es un placer poder caminar por sus amplias avenidas, porque todos los que conocemos Los Alicios sabemos que está al aire libre. Vamos a hablar con su director, con Carlos Fernández. Lo tenemos en línea. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bien, bien. Dígame.
Bueno, lo primero, don Carlos, es saber un poco cómo ha ido esta campaña de Navidad. Entiendo que en comparación con la del año pasado, pues habrá bajado un poquito, pero uno que es usuario del centro comercial Los Alicios, pues por lo menos no ha estado nada mal, ¿no? Es cierto que se han cumplido todas las medidas de seguridad, pero en cuanto a gente, parece que se ha visto movimiento, ¿no, don Carlos?
Bueno, movimiento sí que se ha visto. También es verdad que con las restricciones que tenemos y haciendo cumplir el tema de los aforos, siempre pues hay un poco menos. Y sí, mira, la verdad que la gente se ha comportado magníficamente.
Desde luego que sí. ¿Y cómo afectan este nivel 3 pues a todos los comercios en cuanto al centro comercial, lo que tenía previsto para estas fechas y sobre todo también para la apertura de los comercios y del propio centro comercial, don Carlos?
Bueno, en principio afecta el tema de los horarios. Cuando cerramos, vamos a cerrar un poco antes, cerremos a las 9:30, lo que las tiendas se refiere, y la restauración pues a las 10, que es lo máximo que pueden estar.
Es decir, a partir de las 9:30, todos para casita, ¿no? Incluso también los empleados, ¿verdad?
En principio sí, los empleados evidentemente si tienen que hacer alguna labor más, porque la actividad no para, pero bueno, existen los certificados para que las personas que tengan que hacer labores después de esta hora puedan hacerlas.
¿Tenían ustedes iniciativas, alguna preparada y a lo mejor quizás se ha tenido que suspender? Sí,
sí, sí que tenemos iniciativas y bueno, evidentemente estamos en constante colaboración con el gobierno de Canarias, con salida para que tengan las cosas preparadas. No más podemos esperar a que las cosas a última hora prepararlas todo.
Porque quizás a lo mejor considera usted que se ha esperado demasiado, ¿no? A la hora de adoptar estas medidas y no le dan tiempo a los empresarios, a los autónomos, para establecer también sus propias medidas de seguridad.
Bueno, eso es una interpretación.
Le pregunto, don Carlos.
No. A ver, las medidas se toman cuando se tienen que tomar y para eso están las autoridades competentes. Y nosotros lo que estamos es para acatarlas. Lo que sí podemos hacer en todo momento es preverlas. Como nosotros hemos intentado prever lo máximo posible y hemos adoptado o previsto las medidas a adoptar en caso de que sucediera. Con lo cual que no nos ha pillado tampoco así de imprevisto.
Don Carlos, el centro comercial Los Alicios es muy vivo, es bastante dinámico. ¿Algún empresario, algún autónomo, pues a lo mejor se ha planteado la posibilidad de dejar su negocio habida cuenta de la bajada de ingresos, le pregunto?
Bueno, la bajada de ingresos es relativa. Hay algunos comercios que puede ser que hayan tenido mayor bajada de ingresos por su tipo de actividad, pero las propiedades, en este caso no solo la nuestra, pero imagino que todas, pues han echado una mano, como no podía ser de otra manera, para que los comerciantes puedan seguir ejerciendo su actividad.
Bueno, ¿qué es lo que espera de estos días que nos llega de alerta 3, don Carlos?
Bueno, lo que espera consideramos sobre todo es responsabilidad. Responsabilidad por parte de tanto del comerciante como del cliente. Porque al final, si todos nos dedicamos a hacer las cosas sin responsabilidad, pues la cosa se pondría peor. Nosotros, por nuestra parte, haremos cumplir la normativa todo lo que podamos y esperamos que la gente sea muy cívica a la hora de venir a comprar. Eso sí, que no dejen de venir a comprar, que a esto nos dedicamos.
¿Considera usted que quizás se deberían, y le pregunto, don Carlos, haber implementado este tipo de medidas antes, en la propia campaña de Navidad? No ahora, cuando ya ha acabado y parece que todo vuelve a la normalidad, pero precisamente para evitar estos contagios y evitar esta fase 3 en Gran Canaria.
Bueno, no creo. Yo, mi opinión es que las medidas se han tomado en la medida de que los contagios van subiendo o bajando. Creo que el Ministerio ha actuado como tiene que actuar y poco más. Nosotros estamos para acatarla.
¿Produce algún tipo de quebranto, y le pregunto, económico a todo el establecimiento, es decir, a toda la infraestructura arquitectónica del centro comercial Los Alisios, esta fase 3?
Económico para nosotros, bueno, en principio esperamos que las ventas no se vean mermadas y que al final el horario sigue siendo bastante amplio para que el público se pueda organizar y venir a comprar, y a consumir en los restaurantes y las cafeterías que tenemos. Eso para nosotros supone media hora menos, tampoco creo que repercuta tanto.
Carlos Fernández, director del Centro Comercial Los Alisios, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a usted.
No sé si podemos hablar con María Nalda, que es la directora comercial del Centro Comercial Los Alisios. Vamos a ver si podemos hablar con ella, a ver si la tenemos en línea.
¿Qué tal, Javier?
Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien. ¿Y ustedes?
Bueno, muy bien, encantado de hablar contigo, María. Oye, cuéntame un poquito qué tipo de iniciativas tenían ustedes que a lo mejor se han tenido que suspender, teniendo en cuenta que, insisto, es un centro comercial bastante dinámico, bastante activo.
Sí, a ver, nosotros nos caracterizamos porque tenemos 365 días, ¿no?, de actividades pues para las familias y demás, y las hemos tenido pues que aplazar, nada, cancelar, para cuando se pueda pues volver a retomarlas. Hemos tenido también pues nada que señalizar, como venimos haciendo tras el confinamiento, ¿no?, en mayo, pues señalizando todo el tema de los aforos y demás, cumpliendo pues todas las medidas generales y específicas, no dejando nunca de informar y de invitar a que el cliente pues sea responsable en nuestro centro, que como bien decía Carlos, al final la verdad que la gente se está comportando también muy bien y pues comunicar e intentar que entre todos hagamos pues un entorno más seguro.
Bueno, me pregunta por aquí a través de nuestro WhatsApp si afecta a la hostelería precisamente el nuevo horario del centro comercial, si los hosteleros siguen abiertos o a tenor de las restricciones algunos han cerrado.
Sí, a ver, el horario, es decir, pues se ve más reducido, sobre todo el de restauración, que los fines de semana sí que es cierto que era pues mucho más amplio, ¿no?, hasta la 1 de la mañana y 12, ahora tienen hasta las 10. Seguimos teniendo pues nuestro amplio oferta de restauración, sí, con horarios pues más reducidos, pero bueno, al final esperemos que sea pues en poco tiempo, que dentro de 15 días poder bajar también de nivel. Por eso pues es muy importante que entre todos pues ser lo más responsable para que este nuevo contexto pase lo antes posible, y nuestra oferta también permite que la gente pueda venir a comer, a merendar o venir a recoger también la propia comida y poder llevársela a su casa. Entonces pues esas facilidades están ya adoptadas desde hoy para pues hacerlo más accesible y cómodo para todos los clientes.
María, no tenemos tiempo para más, son las 12 del mediodía. Gracias por atendernos, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La curva del coronavirus en esta nueva ola de la pandemia comienza a remitir en países como Alemania. Durante las dos semanas anteriores han superado los 1.000 muertos en un solo día, varias jornadas consecutivas. Hoy lunes bajan los positivos y también los fallecidos en Alemania, con 7.141 contagios y 214 muertos. Esta situación también se aprecia en España. Hay matices. Todas las comunidades que han adelantado a esta hora sus datos, como Galicia o Cataluña, bajan los contagios, pero sube la presión hospitalaria, tanto en planta como en la UCI. También crecen los fallecidos, que en el caso de Cataluña, con 129 muertos en un solo día, registran el peor dato desde abril. Andalucía duplica su tasa de incidencia en una semana, y se siguen ampliando las restricciones. Daniel Trigo.
Es información de última hora con los datos actualizados. Hasta 4 capitales andaluzas quedan a las puertas del cierre perimetral. Hablamos de Granada, de Huelva, de Córdoba y de Cádiz. También de la ciudad sevillana de Dos Hermanas, al margen de todos los municipios que superan la tasa de 500 casos de incidencia acumulada. Si superasen los 1.000 casos, al cierre perimetral se unirían los cierres de actividades económicas. Incluso se contempla el confinamiento domiciliario, aunque la llave para activar este mecanismo la tiene el Gobierno central. La entrada en vigor de estos cierres queda a la espera de que se reúna cada comité territorial, algo que se va a producir a lo largo del día de hoy.
El drama de la inmigración sigue dejando consecuencias trágicas. La Guardia Civil ha rescatado 3 cadáveres de una patera que había volcado en Almería. Verónica Ruiz.
Los cadáveres de 2 hombres y una mujer han aparecido esta madrugada en aguas próximas a la playa del Cantal de Mojácar. La Guardia Civil mantiene la búsqueda en la zona ante la posibilidad de que haya más víctimas, dado que hasta el momento no se ha podido esclarecer el número de desaparecidos. Lo que sí sabemos es que hay 9 supervivientes, quienes han podido llegar por sus propios medios a tierra firme. Los ocupantes alertaron a Salvamento Marítimo de que la embarcación había naufragado durante la travesía y que llegó a volcar. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y Salvamento atienden en estos momentos la búsqueda de otra patera con una quincena de inmigrantes a bordo en aguas de Cabo de Gata.
Y nos vamos a Londres porque en estos momentos se está viviendo la primera gran protesta contra el Brexit, pero después del Brexit. Son los empresarios del marisco escocés, hasta hace apenas 2 semanas, por cierto, partidarios de abandonar la Unión Europea. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Carnicería Brexit, masacre Brexit. Ese es el lema de la marcha que ha rodeado Downing Street de camiones. Vienen de Escocia y son efectivamente los mismos empresarios que apostaban por el Brexit para ser libres y prósperos. Ahora llevan semanas viendo cómo sus productos, perecederos y costosos, se pudren, literalmente. El marisco escocés vivía en gran medida de la exportación, sobre todo a Francia. Pero desde el 1 de enero, con la introducción de los certificados de captura, los controles sanitarios y las declaraciones de aduana, los plazos de entrega no se cumplen y los clientes rechazan la mercancía.
En la derrota del Barça en la Supercopa es noticia la expulsión de Messi, José Luis Corrochano.
Fue en los últimos instantes de la prórroga, ganando el Atleti de Bilbao 3-2 al Barcelona en la final de la Supercopa. Messi fue expulsado con tarjeta roja directa por una agresión a Villa Libre, jugador del Atleti de Bilbao. Vamos a preguntar en Barcelona si el Barça va a recurrir esta sanción, la posibilidad de sanción. Víctor Navarro.
Así es, en las próximas horas el Barça presentará alegaciones por la roja a Leo Messi, como ha informado Elena Condice. Es la primera vez que le muestran la tarjeta roja en 754 partidos. En el acta, Gil Manzano hablaba de uso de fuerza excesiva, por lo que la sanción podría ser de 2 a 4 partidos y lo previsible, como contaba Isaac Fouto anoche, serán 2 de sanción. Mañana lo decide la jueza de competición y lo que es seguro es que el capitán se pierde el encuentro de Copa de este jueves contra el Cornellá y el de Liga el domingo en Elche.
Y es noticia de última hora, en el Atlético de Madrid la FIFA desestima el recurso del club rojiblanco por Trippier y deberá cumplir la sanción de varias semanas por estar implicado en un caso de apuestas ilegales. No podrá jugar ni entrenarse hasta el día 28 de febrero.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis el final del asalto a la ciudad de Bangassou, República Centroafricana, y la forma en que el obispo español Juan José Aguirre ha sostenido a la población durante estos días.
Pues sí, Monseñor Aguirre ha recordado que su pueblo lleva años en la boca del lobo, a merced de energúmenos armados que disfrutan matando y realizando toda suerte de pillajes. Y añadía que sacerdotes, religiosas, algunas ONGs al pie del cañón, son la única certeza de esta pobre gente ante un futuro incierto como se ha visto estos días. La llegada de un batallón de 150 soldados ruandeses de la MINUSCA, la Operación de Naciones Unidas en la República Centroafricana, ha permitido liberar Bangassou, pero en su huida los rebeldes han saqueado comercios y misiones. El párroco de una de estas llamó desesperado a su obispo y Monseñor Aguirre le dijo que esas eran cosas de esta tierra que se podrán recuperar, que no perderá la paz. Ahora todo vuelve a empezar en Bangassou y nosotros lo vamos a contar al comienzo del Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay! ¡Qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia? Este martes 19 de enero, la mañana en Canarias, con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común, desde Triana, en el Café Regina, en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 19 de enero, vive la radio en directo con La Mañana en Canarias. Vive el Día Europeo de la Mediación, organizado por la Diputación del Común.
Se trata de una actividad incluida en el proyecto Demos, cofinanciado con fondos FEDER en el marco del programa Interreg MAC 2014-2020.
COPE Canarias, estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo. Llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo. Pero nosotros el invierno nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Aquan Sport Center Gran Canaria, tu nuevo centro deportivo en Siete Palmas, con sala de entrenamiento personal, actividades dirigidas, piscina cubierta, área de hidroterapia y pabellón polideportivo. Personal altamente cualificado para alcanzar tus metas de forma saludable. Ven a visitarnos, te regalamos una sesión de entrenamiento y de actividades acuáticas. AquasportGranCanaria.com.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo. Llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo. Pero nosotros el invierno nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, once minutos, tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín, adelante.
Comenzamos contándoles el caso de Fermín, es el propietario de un restaurante en el sur de Gran Canaria que denuncia que migrantes han intentado robar en su restaurante hasta en tres ocasiones en la misma noche. Solo se llevaron bebidas porque llevaba cerrado varios meses a consecuencia del COVID. Con su caso, quería hacer ver el hartazgo de muchos ciudadanos en el sur ante las situaciones vinculadas a estas personas en las últimas semanas.
Yo en esta hora mismo me voy a manifestar en todos los medios y me voy a manifestar donde haga falta, porque esto no es normal lo que nos están haciendo, es no normal, porque nosotros, imagínense, hace 40 años, ¿qué había en el sur o 50 años? ¿Qué había? ¿Quién lo hemos hecho? ¿Quién lo hemos hecho? Nosotros, ¿no? Los que hemos peleado y hemos estado ahí 18 horas, 20 horas y muchos días sin dormir, y ahora vienen aquí cuatro en una patera para tratarnos de estropear lo que nosotros hemos hecho para nuestros hijos y para nuestros nietos o lo que sea. Esto no es lo normal, hay que cambiar, hay que salir a la calle.
A finales de mes, el presidente de Canarias va a presentar un programa de ayudas para los sectores afectados por las medidas de seguridad planteadas. Francisco González, UGT de Canarias, demanda un plan específico para el sector servicios que continúa teniendo a la mayor parte de sus trabajadores en situación de ERTE.
Por tanto, ahora estamos otra vez casi a los mismos niveles del mes de abril, que no había, que estaba todo cerrado. Por tanto, sí que demandamos esas ayudas directas y un plan específico, responsabilidad a los ciudadanos para no tener que seguir y para no tener que ir más allá de estos 14 días de confinamiento o de semiconfinamiento.
Y un último apunte, Ángel Víctor Torres se ha mostrado partidario este lunes de arbitrar modificaciones legislativas para que las comunidades autónomas puedan adelantar el toque de queda en línea con la posición del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Son las 12:13. Vamos con tiempo de análisis. Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado hablar contigo, Beatriz. También con María Amador. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Muchas gracias.
Bueno, pues si tenemos que buscar culpables a este ascenso a nivel de alerta 3, donde tenemos muchísimas restricciones, algunas muy notables, muchas de ellas pues van a dar al traste con la ilusión de muchos autónomos, sobre todo en el sector de la hostelería, pero también en los gimnasios y demás. Si tuviéramos que hacer primero una valoración y después intentar buscar culpables, ¿quién sería? ¿Las instituciones por no haber implementado medidas importantes cuando se sabía que había un notable aumento de personas en la calle con esto de la campaña navideña, o por parte de nosotros, los propios ciudadanos, que a lo mejor hemos relajado un poquito las medidas que ya estaban instauradas? María Amador, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo creo que en este momento no hay que estar buscando culpables, sino soluciones. Yo creo que probablemente puede ser que también en la campaña de Navidad nos relajáramos pensando que ya el bichito se había ido, pero el bicho seguía ahí. Yo creo que puede haber una parte de relajación, pero también hay que, no podemos olvidar que las instituciones tienen también mucho que ver en esto. Lo que no puede ser es que supiésemos que esto estaba incrementando, porque la pregunta que nos podemos hacer, Javier, es ¿qué diferencia había entre el jueves y el sábado para poner a Gran Canaria en nivel 3, que iba a cambiar de jueves a sábado? Yo creo que hay cosas con las que no se puede estar titubeando, y mucho menos con la salud de las personas. Pero claro, es que la salud en este momento también viene acarreando una cosa muy importante, que es la economía. Y es que, como bien hablabas, sector de la hostelería se está yendo al traste, gimnasios se están yendo al traste porque no pueden abrir sus puertas, pero ¿y dónde están las instituciones para apoyar a todos estos empresarios que de la noche a la mañana se han visto que han tenido que bajar sus persianas? Nosotros, el Partido Popular, en el pleno de noviembre presentamos una moción donde le pedíamos al alcalde Hidalgo una serie de medidas, ¿vale?, un paquete de medidas de apoyo a pymes y autónomos por valor de 5 millones de euros. ¿Sabes lo que hicieron? Rechazar esa moción. Lo que no puede ser es que supiésemos que entrábamos en un nivel de alerta 3 y no le demos facilidades a los empresarios de la hostelería, porque muchos de ellos tienen espacio para instalar más mesas en su en su espacio. Yo no estoy diciendo, tenemos que conjugar, ojo, tenemos que conjugar salud con economía. Las dos cosas pueden ir aparejadas. Lo que no puede ser es que Santa Cruz de Tenerife sacase un decreto firmado por el alcalde donde, como bien digo, se ampliaban las zonas de terrazas para que los empresarios no sufriesen esta gran pérdida. Nosotros venimos pidiendo esto, no ahora, no ahora, desde mayo que se abrió la restauración. ¿Y sabes lo que han hecho? Absolutamente nada. Lo que no puede ser es que las instituciones en estos momentos no estén acompañando a los pequeños y medianos empresarios, porque al final son los que generan economía. Y no hay mayor política social que el empleo. Y lo que no puede ser es que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, viésemos los datos ayer o antes de ayer, que la COVID arrasaba 7.082 empleos en diciembre y deja el número de parados en la capital parados. No hablamos de ERTE. Si sumamos los parados con los ERTE son más de 80.000. ¿Qué es lo que va a pasar en esta ciudad dentro de 15 días? ¿Cuántas personas se verán otra vez en el paro o en ERTE? ¿Y qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Absolutamente nada. Nosotros, como segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, le hemos pedido al alcalde una reunión para ver y valorar la posibilidad de que a través de un decreto del alcalde se puedan ampliar las terrazas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y no nos veamos en una situación, pues desgraciadamente, muy mala.
Es que, María, yo creo que ahí es donde está la clave. Es decir, porque se habla de restricciones. Uno comprende el tema de las restricciones. Eso es una pata. Pero después, Beatriz, hay otra que es fundamental, que es vital, que es necesaria. Y son ayudas. Porque de nada vale generar o dictar restricciones, por ejemplo, a la hostelería o a los gimnasios o al comercio también, si después estos no tienen ningún tipo de ayuda, si no hay una exoneración, por ejemplo, del 100% de las cuotas a la seguridad social de sus trabajadores, porque no generan absolutamente nada. Hemos hablado con unos autónomos, con unos empresarios precisamente de hostelería, Sergio Merián, que nos decía, es que yo tengo que seguir pagando mi alquiler y lo voy a tener que seguir pagando y cierro, ¿cómo lo hago?
Sí, efectivamente, Javier, y yo de verdad que siento en el alma tener que volver a repetir lo que estamos diciendo hasta el cansancio, pero es que tristemente las cosas no cambian. Mira, antes de Navidades ya se estaba diciendo que posiblemente en enero Gran Canaria iba a tener un repunte. Se lo estaba diciendo los expertos. Entonces, si esto se sabía desde antes, ¿por qué no se toman medidas? Y lo mismo que con Lanzarote, se sabía que iba a haber un aumento de casos en Lanzarote y que posiblemente se iban a tener que adoptar medidas más restrictivas. Entonces, ¿por qué se esperan hasta el último minuto? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente, como ya hemos dicho, aquí estamos a la vez con una crisis sanitaria, que es en la que nos jugamos la vida y por lo tanto es fundamental tomar medidas para evitar la pérdida de vidas humanas, y por otro lado es una crisis económica brutal. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la medida en que este gobierno de Canarias, en general el gobierno de España, pero aquí en Canarias, nuestro gobierno de Canarias, se ha demostrado incapaz de adoptar medidas para ayudar y compensar la economía canaria, pues claro, eso al final influye en la toma de decisiones sanitarias, y por eso nos estamos viendo en estas situaciones. Efectivamente, las cosas hubiesen sido distintas si el gobierno de Canarias, a la vez que aplica restricciones, que aprueba restricciones, aprueba y aplica ayudas directas a la empresa, claro, a la economía canaria.
Es que no tiene sentido una sin otra.
Efectivamente, entonces, en la medida en que eso no se está haciendo, llega un momento en que no les queda más remedio que forzar las cosas, que llevarlas hasta el límite, a ver si, por gracia divina, o vete tú a saber cómo, conseguimos que no haya más contagios. Y ya, a estas alturas, esto es imperdonable, es decir, esto ya no lo podemos dejar pasar. Los grupos de la oposición, los partidos de la oposición en el Parlamento de Canarias, y yo creo que prácticamente en todos los cabildos y en las administraciones, estamos presentando propuestas. En el caso nuestro de Coalición Canaria, el mes de abril ya le presentamos al gobierno de Canarias una batería de medidas que iban precisamente dirigidas a establecer ayudas directas, bonificaciones fiscales, exenciones para todos los empresarios, para la economía, para mantener el empleo de los canarios o mantener en la medida de lo posible todas esas pequeñas y medianas empresas que se han venido abajo. No se nos ha hecho ni caso, y la semana pasada volvimos a presentar un paquete de 30 medidas también en la misma línea. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna noticia oficial del gobierno de Canarias, bueno, pero nos tememos, como van las cosas, que no nos van a hacer ni caso y van a seguir en esta deriva.
Precisamente en cuestión de la hostelería hemos recibido muchísimas llamadas, estamos hablando, hemos dedicado un bloque importante precisamente a la afección que tiene este ascenso a nivel de alerta 3, precisamente en este sector, y vamos a escuchar uno de los mensajes que acabamos de recibir.
Hola, buenos días. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes en que hay que aparejar sanidad y economía, pero yo creo que los que no tienen tan claro que haya que equiparar este equilibrio son ustedes, ninguno de los políticos. Están todo el rato hablando de los pobres hoteles y la pobre restauración, que los hoteles están cerrados, caballeros, que cada vez que se hacen cenas de empresa, que se sientan cuatro personas en una mesa donde no se cumple ninguno de los requisitos de seguridad que nos están obligando a cumplir hasta dentro de nuestras viviendas con familiares. Mascarilla obligatoria, metro y medio, lavado de manos y no compartir en una mesa de restaurante cualquiera. Ya no hablo entre una mesa y otra, hablo de la propia mesa de restaurante. Nos podemos sentar con tres personas que somos totalmente ajenos a nuestra casa, incumplir absolutamente todas las medidas que se supone que son las que nos dan cobertura de seguridad. ¿Pero de qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿No es hora de que empiecen a regular esa propia mesa? Pues no sé, señores, imponiendo mamparas en una misma mesa donde las personas no son convivientes, por ejemplo. Es que yo, la verdad, intento hacer todas las cosas lo mejor posible, pero estoy un poquito cansada, estoy aburrida. Aburrida de pasar por la calle, ver cenas de empresas, comidas de amigos, cafés de amigos. Caballero, donde se están produciendo los contagios es alrededor de las mesas, alrededor de la propia mesa y no de la casa.
Hombre, pone el acento precisamente en esos no convivientes que se pueden sentar en una mesa y como límite son cuatro, ¿no? Que a partir de aquí también se pueden generar pues diferentes contagios, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, María?
Hombre, yo creo que eso también depende de la responsabilidad de cada uno. Yo creo que aquí ya todos somos mayores y sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Pero no es muy congruente, la verdad, que yo me pueda sentar en una cafetería con cuatro amigos y a partir de hoy yo no pueda ir a ver a mis padres a su casa, porque somos, o sea, son más de cuatro y yo no soy conviviente con ellos. Entonces hay cosas que no son muy normales, la verdad. Pero el caso que nos ocupa, que estábamos hablando, que es el tema de la restauración en este momento. Hablábamos de que las instituciones no estaban dando apoyo a todos estos pequeños y medianos empresarios. Pero es que en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hay algo que es muy grave, y es que el año pasado las tasas por ocupación de mesas y sillas, las tasas por basura comercial, las tasas por kioscos, las tasas por rastros, por ferias, todas esas tasas habían quedado suspendidas. ¿Cuál es la sorpresa? Que a partir del 1 de enero del año 2021, esas tasas han vuelto a cobrar. ¿Es normal que en la situación que estamos pasando, un ayuntamiento que tiene músculo financiero, un ayuntamiento que cuenta con más de 260 millones de remanentes, le pida a esos pequeños y medianos comerciantes que ahora tienen que volver a pagar todas esas tasas cuando en muchos de ellos los ingresos son cero? Las instituciones en este momento tan grave tienen que estar trabajando por y para quien genera empleo y no para ayudar a destruir más. Este año va a ser un año tremendamente duro, porque socialmente y económicamente, desgraciadamente, con lo que estamos viendo, va a ser un año bastante duro.
Va a ser un año realmente ahora complicado. Sí. Beatriz, ¿cómo ves tú lo que nos acaba de contar esta oyente? Que, bueno, sí, nos sigue escribiendo y nos dice que no es que sea poco congruente el hecho de que nos podamos reunir cuatro personas no convivientes alrededor de una mesa, pero después no podamos ir a ver a nuestros familiares, ¿no? Sino que no es que no sea congruente, es que es absurdo totalmente.
Claro, es que se han tomado una serie de medidas. Mira, yo les pongo un ejemplo. Yo tengo dos hijas adolescentes, 14 y 16 años, donde este fin de semana pues les hemos estado viendo las medidas para que ellas sean conscientes de lo que podían y no podían hacer. Y ellas mismas, dos adolescentes, mirando esas medidas decían, pero esto no es absurdo, no tiene ningún sentido. Y es que efectivamente es así. Es decir, ¿cómo puedes decir que pueden sentar a la misma mesa cuatro personas que no convivan, pero no pueden estar en una misma casa dos personas que no convivan? Es decir, es todo como muy absurdo. Y al final vamos, yo lo siento, Eva, pero es que vamos siempre a lo mismo. Mira, si en la restauración no se permite que se sienten a la misma mesa personas no convivientes, es declarar un cierre de la restauración, porque las familias normalmente no van a ir entre semanas a sentarse a una terraza a comer, a cenar, a desayunar o a tomarse algo media mañana. Normalmente los que van son personas que no conviven, compañeros de trabajo o lo que usted quiera verlo, o amigos ya que quedan. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, en la medida
un cierre de la restauración, un cero de la restauración. ¿Te puedes imaginar tú teniendo en cuenta nuestra actividad social? Es el paro absoluto, o sea, porque ya tenemos los hoteles cerrados. Si la restauración también, pues que ya
pues a eso es a lo que voy. Es decir, si la administración, si el gobierno de Canarias es consciente que las medidas que se están tomando con la restauración no solo son incongruentes, son incoherentes o las está llevando, los está llevando a la quiebra uno detrás de otro, lo que tiene que hacer es adoptar medidas económicas, y no se entiende que no las estén haciendo para no tener que obligar a las personas que no se pueden permitir mantener abierta su cafetería, porque lo que obtienen, los beneficios que obtienen no les da para pagar ni los seguros sociales, ni los salarios, ni los gastos que le conlleva. Lo que tienen es que adoptar medidas económicas, sí, porque los está llevando al cierre y a la quiebra. Entonces, como no pueden decir esto abiertamente porque han sido incapaces de adoptar las medidas y de hacer las cosas como se tenían que hacer, toman este tipo de medidas que a cualquier persona, yo creo que medianamente razonable, entiende como incoherentes, incongruentes absolutamente. Y a esto es esto, con esto es con lo que estamos conviviendo, y yo creo que esto es lo que nos está causando frustración a la mayoría de la población en general, pero en el caso de la restauración en particular. Por eso se van a manifestar, porque es que efectivamente no pueden más, los están obligando a abrir sabiendo que eso es una pérdida económica para ellos, en vez de darles ayudas y evitar que tengan que enfrentarse todos los días a las situaciones a las que se tienen que enfrentar.
Son las 12:28, tenemos que poner el punto y final. Por cierto, yo no sé si ustedes creen en estas cosas o no, pero hoy se celebra el Blue Monday, que se supone que es el día más triste del año, a tenor de lo que estamos hablando, para algunos sectores sí, ¿no? Pero el año que viene tendremos otro Blue Monday. ¿Esto cómo lo ven ustedes? ¿Considera que al fin y al cabo no tiene absolutamente nada que ver, que incluso una estrategia comercial o qué?
Hombre, yo entiendo que es una estrategia comercial, como todos estos días que se han establecido, que normalmente vienen todos del otro lado del océano, ¿no? Pero bueno, yo creo que nadie puede negar que tenemos muchos tristes Blue Monday últimamente, demasiado.
Mira, ahí está una, Beatriz, ahí está una ecuación realizada, donde hay diferentes variables, que es el tiempo de viaje, retrasos, tiempo consumido en actividades culturales y demás, y todo parece indicar que sí, que hoy es el 18 de enero, es el Blue Monday, es decir, que parece que hay cierta pequeña, mínima, ¿verdad?, evidencia matemática. Mira, se puede hacer hasta la cuadratura del círculo, por eso lo digo, ¿no?
Ojalá hoy fuese el día más triste del año y a partir de aquí las cosas arrancasen y fuesen mucho mejor, pagaría por eso.
¿Y tú, María, cómo llevas el día, triste o no?
Yo creo que Blue Monday lo tenemos desde el pasado mes de marzo del año 2020. Vamos a ver si a partir de ahora lo que tenemos son días bonitos y se acaba ya esta pesadilla.
Pues vamos a ver si es verdad, que parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, pero ¿cómo cuesta salir de este túnel? Desde luego que sí. Beatriz, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo, feliz día.
Un día otro para ti, gracias.
Muchas gracias a ustedes, Javier, un abrazo fuerte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno, ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada.
Bali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo. Llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajos. Pero nosotros el invierno nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce treinta y tres minutos. Enseguida vamos a hablar de la administración de una dosis, de las diferentes dosis de la vacuna contra la COVID-19, y lo vamos a hacer con un especialista. Tenemos muchas preguntas, pero antes actualizamos la información, eso sí, de forma breve.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha garantizado este lunes que a final de mes en Consejo de Gobierno se aprobará un paquete de ayudas para algunos subsectores como la hostelería, el comercio, los gimnasios, de los más perjudicados por las restricciones impuestas por el crecimiento de la pandemia. Además, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Virina Espino, ha dicho al Gobierno regional que la lista de espera de dependencia se reduce dedicando más tiempo a trabajar y menos hacer propaganda de los supuestos logros de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Y un último apunte, Canarias tuvo 51,6 donantes de órganos por millón de población en el año 2020, incrementándose así la donación en el archipiélago un 2,8%.
Ya se ha comenzado a administrar la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Nosotros a esta hora de la mañana vamos a saludar a Paco Puñal. Él es el supervisor de área de hospitalización y vamos a hablar precisamente de esta vacuna. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, por aquí trabajando en el hospital.
Bueno, y encantadísimo de que estés con nosotros y muy agradecido porque sé que tú y tus compañeros tienen la mañana realmente ajetreada, que están trabajando muchísimo. Oye, cuenta, tú has recibido incluso la vacuna y además también la ha administrado. Un poco, ¿cuál es la sensación que tienes? Ponerla y recibirla, Paco.
Pues bueno, doble sensación de gratitud, ¿no? Porque tanto que hemos esperado por ella, pues ya la tenemos aquí y formar parte de la organización de la cual se va a ocupar de vacunar y encima administrarla, pues bueno, la verdad que una buena sensación.
Entiendo que todos los sanitarios no tienen ningún inconveniente, darán ejemplo, ¿no? Y ponen el brazo para que sean vacunados, ¿no? O quizás hay alguno que se lo ha pensado un poquito, Paco.
Bueno, hemos tenido una alta participación. La verdad que no hemos quedado sorprendidos, porque sí es verdad que con toda la información que había, ¿no?, bulos y demás, siempre pues hemos tratado de animar a la gente, de mentir todo lo que hay sobre la vacuna, y a pesar de eso hemos tenido una alta participación. Siempre hay alguno, pero la mayoría que no se han podido administrar son por causas personales y orgánicas, es decir, que sean intolerantes a algún componente de la vacuna o alguna enfermedad que en este momento pues no permita ponérsela, administrársela.
Oye, ¿y hay algún tipo de fase previa a la hora de realizar o de poner esta vacuna? ¿Hay que hacer algo determinado, teniendo en cuenta que además debe ser conservada a menos 17 grados bajo cero? ¿Un poco cómo es ese momento? ¿Qué es lo que se hace, Paco?
Pues bueno, sí es verdad que lleva una logística un poco compleja, ¿no? Sobre todo por el tema de la conservación, pero sobre todo a nivel del transporte. Una vez que nosotros nos llega aquí, ya teniendo la isla ultracongelada, cuando nos llega a la dependencia del hospital, pues ya está la temperatura de nevera que debe de conservarse, ¿no? Nosotros lo que hacemos es atemperarla media hora antes y reconstituir los viales y poder administrarla.
Es decir, se administra sin ningún tipo de problemas, ¿no? Es decir,
no,
lo único que hay que hacer, la tienen refrigerada, como la gran mayoría de las vacunas, la sacan directamente, la ponen en la jeringa y se inocula, ¿no?
Hay que tener, a la hora de prepararla, pues hay que tener una formación previa, que para eso sea el equipo de vacunación y mucho personal voluntario, que también hay que decirlo, del hospital, se ha prestado para, fuera de su turno de trabajo, administrarle, sí, participar con nosotros, pues se le ha hecho una pequeña formación, porque hay que hacer una entrevista, esos datos volcarlos al sistema informático, y a nivel de la preparación, pues necesita unos requerimientos específicos para los cuales se forma al personal. Algo sencillo, pero sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta para sacar el mejor proyecto, o sea, todas las dosis de los viales y hacer una buena manipulación.
Pronto se empezará a inocular también la de Moderna. ¿Hay algún tipo de diferencia a la hora de administrarla entre la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, o es el mismo proceso, el mismo procedimiento?
La particularidad que las diferencia es la cadena de refrigeración, que es diferente. Como bien sabemos y habremos visto en todos los medios, la Moderna pues no necesita estar ultra congelada, la temperatura es mucho más alta que la de Pfizer, y entonces eso también facilita su transporte. A la hora de administrarla prácticamente es lo mismo a la hora de reconstituir los viales, pero sí es cierto que en lugar de la Pfizer, que la segunda dosis es a los 21 días, en este caso sería a los 28.
Es decir, lo único es la diferencia, ¿no? El tiempo de plazo que hay que esperar entre una dosis y la otra. Oye, pero me pregunta por aquí si duele.
Pues bueno, la verdad, yo a todos los pacientes que se la inoculé después de haberme la puesto yo, pues le hablo de mi experiencia. También me vacuné de la gripe, me llevo vacunando muchos años y no fue mucho más dolorosa que la de la gripe. Es decir,
un pinchacito no me dolió nada.
Es decir, cierto que pasada una hora pues noté un poco de dolor en el brazo, como cualquier vacuna, y los síntomas que se describen, vamos, que...
Oye, ¿y efectos secundarios alguno has notado, Paco?
Noté un poco de cefalea y una sensación de malestar general, pero vamos, igual que la de la gripe, no noté nada diferente.
Es decir, que solamente duele el pinchacito, ¿no? Que al fin y al cabo son nada, milésimas de segundo, y al fin y al cabo, fíjense ustedes, ¿no? El bien que nos va a hacer. ¿Cuándo consideras, Paco, que puede llegar a la población en general la vacuna?
Bueno, pues hoy hemos tenido cierto un poco de retraso en la dosis, porque esperábamos más dosis y hemos tenido que interrumpir temporalmente, también tengo que decirlo, temporalmente en el hospital la vacunación. También es cierto que tenemos ya un 65% del personal de los trabajadores del hospital Antonio Green vacunados en tiempo récord, porque empezamos el día 11 con algunos pacientes sociosanitarios que están en nuestra gerencia, y llevamos en torno a los 3.600 trabajadores del día 11. Es decir, que nosotros con dos días hubiéramos terminado toda la vacuna del personal.
Lástima ese retraso, ¿no? Es decir, cuando antes se inoculen esta dosis, aquellos grupos de riesgo, pues antes llegará a la población. Quizás a lo mejor en abril, junio, es posible ya que toda la población pues tenga ya hora para poder estar vacunadas, ¿no?
Probablemente, pero también tenemos que tener en cuenta que ya hemos visto en todos los informativos, ¿no?, que en Pfizer, en la sucursal, pues han tenido esta semana algún problema de logística, o que quieren, claro, y ese retraso se retransmite al resto. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que garantizar los 21 días la segunda dosis del personal que ya se ha vacunado.
Por cierto, recuperando un poquito una pregunta que te hice, Asamblea Siete Islas, dices que hay algunos sanitarios que tienen cierto escepticismo, ¿no?, y no han querido vacunarse. ¿Eso es cierto? Bueno, ¿tú lo has notado entre tus compañeros?
Entre los compañeros, la verdad que yo he estado en la cara buena, ¿no?, en la cara que recibo el personal para vacunarse, pero también como supervisor de área, que paso por los diferentes servicios del hospital, la sensación es bastante buena de participación y de ánimo. Y además la gente hoy, cuando le hemos dicho que había que retrasar los dos días la vacunación y además, pues expectantes, ¿no?, como diciendo, bueno, es que deseoso de administrarse. Esa es la sensación que yo tengo. En un grupo tan grande, pues normal que siempre haya alguien que tenga un poco escéptico.
¿Cuándo se empezará a vacunar a los grandes dependientes en su casa, y ya no en los centros hospitalarios, Paco?
Bueno, pues eso ya son unos datos que dependen más de atención primaria, ¿no? Yo no me atrevería a dar una cifra, porque claro, no son términos que yo maneje. Espero que muy pronto, porque además si ya recibimos la Moderna, pues empezaremos pronto. Yo creo que ya atención primaria pues tendrá un poco los cálculos hechos y la provisión.
Uh-huh. Oye, por cierto, nos preguntan por aquí, a través de nuestro WhatsApp, si se inocula una dosis entera, completa, aproximadamente ¿cuántos milímetros se inocula para la persona, al paciente?
Los viales vienen con una dosis muy pequeñita y nosotros los reconstituimos con un 1,8 centímetros de suero fisiológico, que suele dar para 6 dosis de 0,3. Uh-huh. 0,3 centímetros, es muy poco, menos de medio centímetro cúbico.
Uh-huh. Es decir, una dosis, querían ustedes, ¿cuántas vacunas se puede sacar de ahí, más o menos?
De un vial, nosotros hablamos de viales, reconstituimos los viales, salen 6 vacunas para vacunar a 6 personas.
Para vacunar a 6 personas, ¿no? Y entiendo que hay una satisfacción ahí completa por parte de, en fin, todos los sanitarios y pacientes, ¿no?
Bueno, ya te digo, se abrió con alegría porque la estábamos esperando y bueno, es la solución que ahora tenemos a nuestro alcance y la gente está bastante animada y yo desde aquí animo a que se la medicen sin ningún problema. Si todavía hay algún sanitario que la razón es pues el dolor o los síntomas leves y demás, sin ningún problema porque son leves. Vamos, si es verdad que como todo fármaco pues tiene descritas sus contraindicaciones y su efecto adverso.
Y la gente contenta, ¿no?
La gente contenta.
A lo mejor te habrá dicho algo gracioso, simpático.
Sí, algunos pues bromeando, ¿no? Y que si le hemos puesto el microchip, que si los típicos comentarios que siempre pues que ya hemos visto por todas las redes, ¿no? Porque se ha hecho también, se ha hablado mucho de todo esto, pues hay alguna broma, pero bueno, en general la gente es respetuosa, organizada, participativa y muy bien, muy buena actitud.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? En 2021 estaremos todos vacunados, ¿no? Eso seguro, antes de que acabe este año.
Esa es la idea, ¿no? A ver si ya por lo menos en el verano vamos viendo un poquito la luz, porque esas son las intenciones y yo creo que está todo organizado para que se haga así. Si no hay ningún fallo y la cadena no se interrumpe, pues la idea es esa.
Oye, ¿cuántas fotos has hecho de gente inoculándose la dosis?
Bueno, pues como anécdota te puedo decir que el día que empezamos a vacunar, que yo participé, que fue el día 13, no pude ir a mi casa por la tarde porque ya me quedé trabajando aquí y le dije a mi mujer que me tenía que quedar aquí y por el Facebook ella me vio y dice, mira que te acabo de ver en una foto. Bueno, las redes, yo personalmente habré salido en multitud de fotos, he hecho muchísimas y todos mis compañeros, pero bueno, es algo que también es bueno, ¿no? Porque se remueve en conciencia y hay que facilitarlo también, que la gente participe en eso.
Paco, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Cambiamos totalmente de tercio. Vamos a hablar de Filomena. Aquí en Canarias, pues bienvenida Filomena. Con la cantidad de agua que ha dejado, ¿cómo estarán nuestros montes, medianías, zonas altas, nuestros barrancos? Hola Rafa Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo andas?
Encantado de hablar contigo, senderista, guía oficial de turismo. Sí. Y sí. A ti que, en fin, eres un enamorado de Gran Canaria, ahora con todo verdito, esto debe ser una maravilla, ¿no? Pues como para sentirse doblemente orgulloso de nuestra tierra, ¿no? De nuestra isla.
Totalmente, totalmente, totalmente. La verdad que estamos todos con una alegría inmensa, ¿no? Porque hacía mucho tiempo ya, hacía bastantes años además, que no veíamos la isla de esta forma, en el conjunto de la isla, ¿no? Sobre todo la zona centro, la cumbre, el sur, el oeste, ¿no? Esas zonas que ya estábamos tan habituadas a ver tan secas, ¿no? Durante años que apenas ha llovido por ahí. Y este año, pues mira, la verdad que como decías tú, bendita Filomena, porque gracias a Dios ha traído mucha agua, pero sin destrozos así, ni grandes catástrofes, digamos, y ha puesto la isla preciosa, vamos. Está donde...
me imagino las fotos que habrás hecho, me has compartido alguna de ellas, ¿verdad?
Sí.
Pero tiene que haber alguna foto, sobre todo que tú, que conoces esas zonas de interior, donde muy poquita gente va, que es una zona casi virgen, esas cascadas corriendo por ahí, por los barrancos, eso debe ser una maravilla, ¿no?
Es un auténtico regalo para todos los sentidos, sí. Hay que aprovechar y ir, y mucha gente a veces, ay, es que hay mucha gente para acá, para allá, digo, lógicamente, estamos todos deseando, ¿no? Ir a ver el agua correr, que para nosotros los canarios pues es algo muy poco habitual, y vamos, y hay muchos rincones ahora mismo en la isla, preciosos.
¿Dónde nos recomendarías darnos un saltito? ¿Dónde se puede ir? Que no hace falta tener un fin,
sí.
No sé, una forma física determinada.
Sí. Así simplemente un paseo en coche ahora mismo, pues mira, te puedo decir la zona de subir hacia Santa Lucía, por ejemplo, de Santa Lucía hacia San Bartolomé de Tirajana, hacia Tunte, y de Tunte hacia Yakata. Por ahí vamos a estar constantemente viendo barrancos correr, viendo cascadas de agua en algunos de los caideros de la zona. Si seguimos de Yakata hasta Tejeda, también vamos a poder estar admirando, ¿no?, cómo corren los barrancos, ¿no?, de la zona esta de Yakata, Tejeda, etcétera, que decíamos. Es que es mucho. Podemos ir bajarnos hacia la zona de la Presa de las Niñas y ver cómo está entrando el agua todavía también por los numerosos afluentes, ¿no?, que van desembocando todos en la presa. Si nos bajamos de la Presa de las Niñas, seguimos la carretera, ¿no?, que baja hacia el barranco del Mulato, hacia Mogán, pues ahí tenemos... Estoy haciendo un poquito de cabeza una ruta turística, digamos, en coche, donde podemos estar constantemente viendo agua. Nos bajamos hacia de la Presa de las Niñas, hacia la cabecera del barranco de Mogán, y ahí podemos tener dos opciones. O nos vamos a la izquierda, al cruce que nos lleva a Barranquillo Andrés y Soria, para ver el caidero de Soria, ¿no?, que es el caidero que rebosa de la Presa de las Niñas, que es enorme, muy potente, con mucha agua. O podemos irnos hacia la derecha, a Mogán, bajar por la Presa del Mulato, hacer una paradita en el mirador, caminar un poco y ver también la presa está rebosando de agua. Tengo compañeros también de empresas de turismo activo que han estado este fin de semana ahí haciendo barranquismo, una actividad muy interesante también, y es un barranquito que se suele llevar a la gente de iniciación. Si seguimos con el coche, podemos ir bajando y ver el barranco corriendo hasta llegar al cruce, que en el que nos vamos al pueblo de Mogán, o nos vamos hacia Beneguera, y ahí indiscutiblemente tenemos uno de los paisajes más bonitos ahora mismo en Gran Canaria con agua en dirección Beneguera, que son los azulejos en la carretera desde Beneguera hacia la aldea, ¿no?
Y yo creo que coger el cochito, ¿verdad?, con tranquilidad, sí, y darse una rutita por aquí, por Gran Canaria, meterse incluso por esas carreteras con mucha precaución, por supuesto, ¿no? Por esa carretera a lo mejor algo desconocida, que seguro que vamos a encontrar algo que nos va a llamar la atención y nos va a maravillar, ¿no?, de lo bonita que es nuestra isla, máximo cuando llueve.
Sí. Y caminando, bueno, pues también hay zonas. Este fin de semana mismo estuve, por ejemplo, en Barranco de Tauro. Todavía lleva algo de agua, aunque ya hay poquita. Y ahora también vamos a tener unos cuantos días, parece, de sol y sin lluvia. Con lo cual, bueno, ya irán bajando los caudales. Pero seguro que todavía de aquí al fin de semana que viene tenemos oportunidad de ir a disfrutar. Otro barranco donde sí que seguro, porque ahí se suele mantener el agua pues bastante. Hacía años que no corría el Barranco de la Sorrueda en Santa Lucía. Sí.
Bueno, es que tengo por aquí una foto que me ha mandado nuestro compañero técnico, que a él le gusta escalar, y tiene una foto en Sorrueda, y he visto muchas, a través de las redes sociales, que dice que posiblemente es el punto más bonito de Gran Canaria.
Ayer estuve, una de las fotos que tenía, ¿no?, que se veía ahí con mi hija, además, son sitios que están, ahora mismo yo recomiendo a todo el mundo que tenga niños, familia con niños, etcétera, que los lleven, porque los niños, eso, también, ¿no?, a lo mejor ahora de repente, pues pasa otra temporada grande sin poder disfrutarlo. Y el recuerdo que tienes de pequeño, bañándote en los charcos, viendo el agua caer por las cascadas, ¿no?, y correr por los barrancos, es algo que se les va a quedar grabado, ¿no? Si pueden disfrutar un día con niños en esos entornos. Y la Sorrueda, te digo, es bastante accesible, no hay que caminar demasiado, y está precioso el barranco, sí, con bastante fuerza.
Oye, bueno, una estampa que hace tiempo que no ves, o que a lo mejor, esto es más complicado, ¿no?, nunca has visto, a tenor de toda la lluvia que ha caído en nuestra isla.
Yo creo que en general lo que es el conjunto de la isla al completo, ¿no? Yo creo que hay veces que llueve mucho en la zona norte, hay veces que después llueve mucho en la zona sur, pero ver ahora, porque me van llegando, aunque yo no haya estado, ¿no? Este año no me ha dado tiempo todavía de ir a todos los rincones, pero sí que me llegan imágenes de barrancos, como por ejemplo los barrancos de Encajonado, los cañones del sur, el cañón del Águila, el cañón de Berriel, de Barranco Hondo, donde está el Arco del Coronadero. Estamos hablando de la zona entre Juan Grande y San Agustín, esa zona tan seca. Cuando miramos, si vamos dirección sur en la autopista, nos imaginamos esas zonas tan secas a la derecha, y ahí quien no esté habituado a caminar, quien no haya ido nunca, se puede sorprender. Hay unos cañones de que, vamos, que parece que estás en el cañón del Colorado, etcétera, muy, muy encajonados, con paredes de más de 100 metros de altitud. Y ahí también, con estas lluvias de sur, se recoge mucha agua y hay pocetas muy grandes. Las cascadas, ver todas las cascadas de Pino Gordo también, que es un barranco que está hacia la aldea, subiendo la carretera de la aldea a las presas, ¿no?, de Siberio, para acabar llegando allá arriba, pues, a Cusa o al Carrizal de Tejeda. En esa carretera hay unos barrancos interesantísimos también, como es el Barranco de Vigaroé. Son lugares muy, muy poco conocidos, pero que sorprenden. Ahí sí, bueno, y después ahí dentro, toda esa zona del oeste es un mundo realmente de barrancos enormes, y estamos hablando de barrancos como el del Cofre. Ya eso es actividad muy, muy potente, ya para gente muy experta, y a los que hay que ir con gente experta para hablar con ellos también y con seguridad, pero que no tienen que envidiar a muchas zonas que vemos muchas veces de Pirineos, así para la práctica del barranquismo.
Rapeles todo en nuestra isla. En nuestra pequeñita isla, qué maravilla, bienvenida, sí, Filomena. Sí, Rafa, que totalmente. Nos quedamos con ganas y sí. No falta tiempo, evidentemente, nada, pero eso tendrá que ser una nueva conexión.
Sí, cuando quieras, Javier, que siempre estoy dispuesto para ayudar a la gente a que siga descubriendo es lo que cada vez denominamos más esta isla infinita de Gran Canaria. ¿No?
Sí. Así es. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, Rafa.
Gracias, cuídate, buena semana.
Claro, y Tejeda debe estar también. El barranco de Tejeda, ¿verdad? Eso debe ser una maravilla. Guzmán Marrero, técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Tejeda debe estar precioso.
Sí, ahora hemos cambiado de ese gris raro después del incendio a un verde, sí. Un verde intenso que se ve por todos lados. Ahora está saliendo hasta hierbas que no veíamos en mucho tiempo. Está saliendo de todo ahora.
Oye, qué interesante. Hierbas que no se veían hace mucho tiempo y que estaban ahí, que empiezan a salir poco a poco. Ya saben ustedes que nosotros siempre finalizamos el programa los lunes, pues hablando de plantas medicinales de nuestra tierra. ¿Y cuál vas a presentar hoy? ¿De cuál vamos a hablar hoy, Guzmán?
Mira, te voy a hablar de una que me han preguntado mucho por ella. Llevo casi desde Navidades la gente preguntando por esta plantita, y vamos a hablar un poquito de ella para resolver algunas dudas. Es de la sándara o alsándara. Es una plantita que se cultiva, que la tenemos que tener en una macetita o en nuestro terreno para que se desarrolle. Necesita una cierta cantidad de agua casi diaria para que se pueda desarrollar, y la vamos a distinguir por esas hojas verde intensa y con una floración de color púrpura, más o menos. Es una planta de verano, es cuando se desarrolla, cuando la vamos a encontrar totalmente desarrollada para podarla, y es muy buena para problemas de corazón, por ejemplo. Nos dicen los mayores que fortalece el corazón. Ayuda cuando tenemos esos sustos de entrada, que por alguna cosita imprevista, esa infusión y ese olor de la sándara que se asemeja un poquito a la albahaca, nos ayuda a tranquilizarnos, a calmarlo. Por lo tanto, es calmante también. Es una planta que la tenemos que tener siempre en nuestro botiquín, sobre todo para limpiar el organismo. Cuando comemos mucho, cuando tenemos un estado incluso de alergia, que el cuerpo se ha quedado un poquito raro, esta planta nos va a ayudar a limpiar toda esa toxicidad que podamos tener, todo ese problema interno del organismo para intentar expulsar todo. Nos va a ayudar muchísimo esta plantita.
Sándara, que además también tiene una aplicación de aromaterapia, ¿eh? No sí. Solamente ingerirla a través de infusión y demás, sino también dejar que su olor impregne las habitaciones o exacto. Nuestra casa, pues también tiene un cierto sentido, ¿no?, de tranquilidad, sosiego.
Exacto. Es una planta que se decía, historias de nuestros mayores aquí cerquita, que cuando había un desmayo por un susto, por algún a cargo de impresión, sobre todo cuando murió algún familiar así de estado de golpe, pues una planta que se machacaba sus hojitas y se pasaba por la nariz, no se metía adentro, sino se pasaba para que la gente oliera y era capaz de reanimar o ponernos otra vez en estado óptimo para enfrentar ese shock que todavía vamos a tener un poquito. Es una plantita que de olor llama muchísimo la atención y es una de sus características, lógicamente. Cuando la vamos a presentar o cuando la vamos a coger, lo primero que nos va a tumbar o nos va a presentar es su olor tan fuerte.
¿Y la podemos recoger directamente por esos caminos, esas laderas, esas montañas, o tenemos que ir a una arboristería?
Ella, si crece silvestre, la única fórmula que ella puede tener de crecer silvestre es que la encontremos en un, precisamente ahora que ha llovido mucho, en algún naciente, en algún barranquito que tenga agua casi continua, que ella se pueda desarrollar, porque es de la familia de la hierbabuena o hierbahuerto, y es muy raizadora, necesita agua en todas esas raíces para poder desarrollarse. Y tal vez ahora veamos en algún huequito de estas plantas que van a salir ahora nuevas, que hace tiempo que no veíamos, podemos verla en algún barranquito o en algún charquito solitario.
Pues ya saben ustedes, la sándara fortalece el corazón, calma los nervios, ayuda a la circulación de la sangre, limpia el organismo, calma los dolores de estómago. Esto en infusión, ¿no,
sí, Guzmán? Todo eso en infusión. Después, lo que tú dices, la aromaterapia también es muy efectiva, colocársela a los niños para descansar en la cama, pasarla por las habitaciones o estancias donde haya en algún momento alguna enfermedad, alguna gripe, algún catarrito, pues también ayuda a eliminar todos los restos y ya que estemos más tranquilos y más sosegados, sí.
Pues genial, hemos conocido hoy la sándara, una planta que se da aquí en nuestro territorio. Guzmán, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Igualmente, Javier, buena semana.
Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques.
Ponemos el punto y final, estuvo Julia Abreu y ahora Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Disfrutando de este lunes 18 de enero, será esta mañana como un clavo, como un reloj, a las 11 de la mañana. ¡Adiós!
Un rebaje que le devuelve el tono.